sacos de Kazán, de frente, march.
El cosaco y su brioso cortel a la estepa siempre al trote, que del mundo es una pote, 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 porque nunca da cuartel.
Y si quieras en la guerra vencer, al volver es más terrible, porque trae la prohibible y el gallo está imposible y su encanto es el de él.
A tres bandas.
Es el Orfeón Donostiarra con la agrupación lírica Itxaso, el célebre coro de los cosacos del Kazán de la zarzuela Katiuska de Pablo Sorozábal. Lo hemos elegido en la confianza de que es del gusto de nuestro próximo invitado. Por delante, como siempre, la bienvenida a Arantxa Urreta Vizcaya. Egunon, Arantxa, compañera, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Bueno, no sé si eres zarzuelera, si también te gusta.
No soy zarzuelera, pero de mi infancia y mi adolescencia guardo trozos enteros de romanzas de zarzuela que podría cantar ahora, pero no os asustéis, no voy a hacerlo.
No voy a decir que gracias porque no sé, no te he oído cantar, no lo sé, a lo mejor me sorprendías para muy bien y a los invitados también. Bueno, Marisa Ozaya, egunon, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Si te parece, desvelamos el misterio de nuestro invitado, ¿quién es?
Ya que hemos empezado con esta pieza, lo primero que diremos...
No me lo quieres decir, no me quiere decir el nombre.
Enseguida, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Es un gran melómano que ha cantado en coros y que suscribe la idea que alguien le transmitió de que si Dios existe, es música. Nacido en Portugalete, aunque residente en Madrid, está a punto de cumplir 84 años con las ideas claras y la mente en plena forma. Dice que cuanto más mayor se hace, más radical se vuelve. Jubilado en 2009, ha sido catedrático de ética, hoy honorario, de la Universidad Autónoma de Madrid. Estudió en las universidades de Comillas, Madrid, Salamanca, Tubinga, Nueva York y Oxford. Pionero en España de la filosofía de la religión, le interesan la ética y la bioética. Se define como anarcoabertzale y defiende el derecho de autodeterminación, que no la independencia, para Euskal Herria. Autor de más de 40 libros y articulista, ha publicado en medios de todo el espectro ideológico, siempre haciendo gala de libertad de espíritu. Durante años fue el filósofo de moda, radio, cine, televisión, prensa. Frecuentó tanto la crónica social como la política y trabajó con directores como Manuel Gutiérrez Aragón.
Es Javier Sadaba, nuestro invitado, que nos trae al final del viaje Mi vida, mi mundo, de la mano de Almuzara, algo que ha escrito en los últimos tiempos, que ya ha visto la luz y está publicado. Bueno, Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
Es un don. Bueno, y quiero hacer una pequeña apostilla respecto a los cosacos. ¿Sí? Bueno, a mí toda la zarzuela me gusta.
Sí.
La de Pablo Sorozábal, muchísimo. Y concretamente tengo yo el recuerdo, naturalmente, que teniendo 6 u 8 años, mi padre me llevó al patronato de ese estado para ver Katiuska.
¿Ah, sí?
Entonces la he visto ya muchas más veces, pero tengo ese recuerdo, no era en Portugalete, pero muy cerquita, ese estado,
bueno,
¿no?
Al lado,
exactamente,
¿no?
Katiuska, que al ladito.
Sí, al ladito.
O sea, en ese sentido, habéis acertado plenamente. Sí.
Muy
sí,
bien. Sí. Un libro sobre la mesa, pero una realidad incontestable, lo de lo sucedido, lo que sigue sucediendo, ¿no? En Valencia y también en otros lugares, en otras comunidades, con esta dana que parece que nos lleva al medievo en lugar de a esta primera parte del siglo XXI. Desde su faceta de pensador, ¿qué le dice, en qué piensa desde que supo el martes por la noche lo que estaba pasando?
Bueno, primero el horror, ¿no? El horror es lo que te emociona, el horror, lo brutal que es la naturaleza. Y después dos pequeñas, claro, en estos casos es difícil y hay que tener un poco cuidado, ¿no? Pero dos cosas que se me han ocurrido inmediatamente. Por una parte, el absurdo que está siendo, esa gente que pienso yo que siendo bastante ignorante se pone de lista negando el cambio climático, ¿no? Me parece que hay que tener mucho cuidado, el accionismo, que al final acabas diciendo cantidad de tonterías. Y después, lo enormemente inepto que es eso que se llama Estado. Es decir, que funciona muy mal, que para estas cosas tenía que estar, no para otras que después redundan exclusivamente para ellos, y en ese sentido, bueno, incompetencia por una parte, y por otro lado, pues naturalmente que estas cosas hay que saber atenderlas científicamente dentro de las posibilidades, porque se escapan muchísimo, por otra parte, ¿no? Eso es lo que se me ocurre de inmediato.
Decía
Marisa. Eres Marisa tú, ¿no?
Yo soy Almudena. Yo soy Almudena.
Yo soy Marisa.
Tenemos las voces distintas y risas características. La de Marisa acaba de sonar, sí, ya. Sí. Pero no pasa nada, ¿eh? No nos vemos y es perfectamente.
Bien, bien.
Y luego tenemos a Arantxa Urreta Vizcaya, que está desde su casa también en conexión aquí en este tiempo de entrevista. Decía Marisa al comienzo en la introducción que usted, señor Sadab, ha sido filósofo de moda en los años 80 y 90. Bueno, en el programa en el Boulevard que yo hacía entonces le tuvimos en varias ocasiones, hasta compartimos plató para hacer anuncios por los derechos humanos, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero llega un momento como de exclusión de la vida pública o de la escena pública, eso al menos nos lo ha parecido, que ha sido del Javier Sadab durante todo este tiempo, en esta primera parte del siglo XXI también.
Yo haría una pequeña distinción entre lo que es la parte pública y esa parte que, sin ser tan pública, sin embargo, sigue siendo, o teniendo al menos cierta intensidad. Es verdad que, por ejemplo, en los platos no estoy, no estoy como antes, por un momento que estuve, y demasiado, no demasiado. Pero han ocurrido bastantes cosas. Primero, que me he hecho mayor. La gente cambia en el sentido que se va renovando, ¿no? Y generación, pues bueno, quedan algunos, pero en principio digamos que no. Después, por otra parte, yo creo que lo que pienso yo no les interesa, les interesa en absoluto. Yo soy bastante o muy disidente, yo, como dice el libro, soy radical, y voy a decir lo que me dé la gana, ¿no? Y eso no se lleva, todo lo contrario, cada uno está en su secta, en su iglesia, y tal. Con lo cual, ese pensamiento a mí me parece que tiene que ser fundamentalmente el filosófico, el libre, las personas que se comprometen con lo que dicen y con lo que hacen, bueno, pues no está ahí. Y después, lo que he dicho al principio, estoy muy cansado, muy cansado, soy mayor. Muy mayor. Eso sí, estoy metido en lo que yo llamo, y habría que llamar, vamos, llamo yo, le llamaría a cualquiera, no hace falta ser para eso un sociólogo, la sociedad. En el barrio hago bastantes cosas. Y en cierto tipo de círculos, que no son los que más sobresalen, también. Además, como sigo pensando, como pensé siempre, si algún día tenemos una política digna, será porque previamente hemos construido los mimbres de una sociedad. Ahí estoy bastante, lo que puedo.
Dice usted en el libro que está en esa interfaz entre la vida y la muerte, que es una forma elegante de hablar de la vejez. Usted dice sentirse desplazado de este mundo. ¿Es inevitable en edades avanzadas sentirse desplazado?
Yo no creo que sea tanto, que también por la edad, puesto que es otra generación. Es que yo en este momento, si digo, a veces digo en plan broma, ¿no? Yo es que no sé con qué puedo hablar. Si soy heterosexual, si soy blanco, si no tengo perro, si no veo series, si no tengo tatuajes, ¿con quién hablo? Bueno, pues es una manera de decir que evidentemente los lazos de conexión con la sociedad que yo he tenido han cambiado, y han cambiado mucho en muchos aspectos, para bien, en otros, que yo estoy bastante preocupado, para bastante mal. Me parece que la gente está siendo enormemente ignorante con todo lo que sucede. Bueno, en ese sentido, pues sí, es una parte de lo que me ocurre, que estoy desplazado, obviamente. La historia me desplaza. Y por otra parte, también es cierto que yo no renuncio a lo mío. Yo sigo pensando, lo digo en el libro al final, he cambiado de amigos, probablemente han cambiado ellos, yo no, o por lo menos poco. Si cambio será porque algo me convenza, y si no me convence, no cambio. Sigo pensando en términos muy, dicho de una manera muy directa, de una manera, pues muy anarcoversal, vamos, sí. Es decir, lo de libertario sí que es verdad, pero libertario no en el sentido de mi ley, Dios me libre, que eso es libertariano, sino libertario, anarquista, en el sentido pacifista, sin duda, pacífico, democrático. Pero que yo creo que hacia democracias directas, que esto es un enjuague de la política estatal que nos hace que los ciudadanos seamos minimizados, sigo igual en sentido. Y respecto a Euskadi, han cambiado ciertas cosas, pero una vez más dirá que son los otros. Yo no tanto creo, ¿eh? Será para bien o para mal. No es el momento de criticarles. Yo, lo de la autodeterminación que habéis dicho, yo sigo defendiéndola, quizá contra viento y marea, es que yo pienso, y que cuando lo digo, porque me da la gana primero, porque me da la gana y porque creo que hay derecho a hacerla. Ahora, cuando digo independencia no, no digo que independencia no, que eso se dependerá después. ¿Qué habría que elegir? Es distinto. Primero, usted me pregunta, primero dígame qué es lo que yo quiero ser, y usted, bueno, tiene que actuar en consecuencia. Digo, por lo tanto, no es que niegue yo la independencia, eso que quede claro. Digo que primero, y por encima de todo, la autodeterminación.
Hay un tópico que afirma que lo natural, lo casi casi biológico, es ser rebelde en la juventud y conservador en la vejez. Pero usted afirma que la vejez le ha hecho más radical.
sí, el tópico ese no se cumple en mí, es verdad. He hecho más viejo porque ahora, bueno, con el lumbago que tengo, pues tengo ese cuento que tengo que llevar cachapa y tal, ¿no? Y en lo que he dicho antes, que ciertas cosas que ya no me llegan, me cuesta entender cierto tipo de... O de gustarlas, sin más. O sea, no voy a hablar ya del reggaetón, que eso por supuesto, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que yo he querido mantenerme siempre vivo, y sigo haciéndolo, y pensando por mí mismo. No es una cuestión de arrogancia, por lo menos no quiero que sea. Pero ciertamente yo he venido a este mundo para ser yo. Bueno, me han traído, ¿eh? Yo no he venido, me han traído a este mundo. Y me iré cuando me dé la gana, si puedo, y me dejan, porque me da la gana. Y eso de me da la gana me parece vamos, dicho así, suena un poco feo, ¿no? Pero si no se entiende bien, en el fondo tiene que ver con el núcleo de la ética. Haga usted aquello que su voluntad le exige, hágalo de tal manera que enlace con la voluntad de los demás. Eso yo no he mantenido. Quiero mantenerlo, sigo manteniéndolo y mantengo, eso sí, a mis grandes amigos. Y por otra parte, pues me da leña otra gente que no es exactamente aquella que me ha seguido. Bueno, a lo mejor en otro tiempo sí, ahora no.
En su libro leemos el camino que le llevó a usted de un encendido catolicismo, entre comillas, al agnosticismo. Sí. Vemos ese recorrido año por año, época por época. Pero a mí me surge una pregunta cuya respuesta no he encontrado en las páginas leídas. En ese camino, del que usted dice estar en la última etapa, ¿cuándo se encontró usted con el feminismo? ¿Cuándo y cómo?
Sí, bueno, voy a distinguir dos cosas de lo que has dicho tú. Primero, mi etapa, ¿no? Y por sacar la carpeta de los recuerdos, yo pasé de un tremendo catolicismo, el impuesto, yo nací en plena represión franquista, pues sí. Y es más, yo fui, a los 6 años, no había cumplido 7, fui campeón de catecismo de Portugalete, o sea, lo llevo con blasón, ¿eh? Es decir, un blasón, que sabía los artículos del credo, bueno, una cosa tremenda. Fue pasando el tiempo y con ese, bueno, pues fui espabilando y que había otras cosas, que había otro mundo, me fui abriendo, amigos, salí y tal, más, no mucho. Y de ahí pasé a lo que podría ser un catolicismo más a izquierda, ¿no? Ahí en Portugalete, pues estábamos frente a la Falange y tal. Y el siguiente fue enterarme de Euskadi en un sentido mucho más pleno. Entender a mi madre, que era de Baquio, entender lo que estaba haciendo en aquel momento la represión, lo había sido la guerra, etcétera. Y entonces ese ha sido un poco el recorrido hasta llegar a decir, bueno, es que ya no me lo creo, es una cuestión de proceso incrédulo, que bueno, pues no, es que no lo creo que voy a hacer. No me convence, no me motiva ninguna de las religiones existentes, ¿no? Y eso, pues, es lo que me ha llevado a un agnosticismo que no es negativo, bueno, es decir, no, pero no es ateo. Yo no digo Dios no existe, yo digo no sé nada. Paso de los límites especial la experiencia, yo no sé nada, no sé. Me abro a eso de una manera, si quieres, poética o, qué sé yo, en el silencio, no sé, más o menos, en la que uno se pone a sí mismo, escucharía voces, no digo voces del más allá, sino simplemente voces de mi alma, pero ahí me quedo, soy agnóstico. Y respecto al feminismo, yo lo he encontrado bastante tarde, y me arrepiento de eso, me arrepiento de eso, porque sí lo tenía en términos teóricos. Yo me acuerdo que leí una vez un panfleto de Agustín García Calvo, que prácticamente no le conocía a nadie, pero es un personaje interesante, uh-huh, en el Madrid entonces, y decía, verdaderamente el cambio, lo que podía ser, ese anhelo, esa promesa de felicidad, tendrá que venir por la rebelión de la mujer. Y me pareció excelente. Yo decía, es verdad, tienen más capacidad que nosotros en muchísimas cosas, o más sensibilidad, una historia además que las puede hacer más guerrilleras. Me quedé ahí. Pero después verlo más de cerca ha sido mucho más tarde. Y ahí me he encontrado. Otra cosa es que después yo juzgue, bueno, voy a juzgar como todo, una cosa puede estar bien, y puedo decir que después los métodos pueden ser mejores o peores. Tengo mis dudas respecto a algunas cosas. Pero en principio lo encontré, por decirte, tú eres Arancha.
Sí, ella es Arancha, sí.
Es Arancha, pues lo encontré bastante tarde. Estoy convencido de él. Ahora, tengo mucho cuidado, porque tampoco voy a dar yo lecciones en ese terreno. Y al mismo tiempo veo algunas cosas que no habría que exagerar, ¿no? Pero bueno, ahí estoy. Creo que hay que defender, vamos a ver, que hay que ir directamente, directísimamente e indirectamente contra el machismo, que sigue estando presente.
Bueno, y la sorpresa de Errejón lo ha sido también para usted. No voy a dar ya más datos porque creo que todo el mundo lo conoce.
Mira, ya de Errejón en concreto, pues sí, porque efectivamente uno podría pensar que pudiera tener, como todos, nuestras debilidades, nuestro qué sé yo, pero que si hiciera lo que parece que ha hecho, me parece que eso sorprende a cualquiera, ¿no? Sobre todo una persona. Eso es lo más duro, ¿no? Ese no cumplir la regla de oro, ¿no? Estás predicando una cosa y haces otra. Eso es un mal en este momento casi, en este país que está ahí al centro, ¿no? Que, bueno, usted fíjese no de consejos, sino tenga una conducta y en función de esa conducta que la juzguen. Bueno, eso me ha molestado mucho. Ahora, yo he sido bastante desconfiado con estos movimientos, quizá porque mi hijo, que es un buen sociólogo, conoce ese percal. Yo creo que han surgido, bueno, de una manera un poco, improvisada, se lo han querido mucho, y en ese sentido creo que, bueno, pues yo creo que están metiendo mucho la pata en otras cosas. Habrán dado un golpe en principio que fue importante, pero después yo creo que están metiendo la pata mucho o bastante.
¿Se refiere a los políticos ahora, o a los movimientos de denuncia?
No, concretamente a Podemos.
Vale. Vamos, muy bien.
A Errejón, a Iglesias, a Casa. Sí. A todo el conjunto de los que iniciaron esto, ¿no? Que han ido desapareciendo todos. Todos han ido desapareciendo. ¿Sí? Ha quedado un partido un poco vertical, ¿no? Bueno, no es el caso que yo les haga una crítica. Insisto, también ha habido, cómo no, cosas buenas. Entonces, a mí no me ha sorprendido derivas, que suele decirse, ¿no? Un poco castizar, derivas. Ahora, llegar a esto, evidentemente, me ha sorprendido y me ha indignado. Me parece que es sórdido. Lo que está ocurriendo es sórdido.
Javier, decía en otro momento de esta charla, pequeña charla para todo lo que podríamos conversar, que a usted le trajeron aquí, que le han traído para decir, este es su pensamiento, lo que usted quiere y lo que usted cree. Y también ha dicho, me iré porque me da la gana. Ese ir, me iré porque me da la gana, incluye la eutanasia, está usted en una edad, esa edad fronteriza, ¿no? que define la edad que usted tiene y en la que hace, bueno, pues un repaso de vida, de obra, de sentimientos en este libro al final del viaje que ha escrito. ¿Qué piensa de este asunto de la eutanasia? ¿La emplearía porque le da la gana?
Bueno, yo primero, en lo de la edad, muchas gracias. Yo voy a hacer lo de Sara Montiel, ¿eh? Me lo voy a ir quitando.
Ah, bueno, me parece bien.
Así que, bueno. Y después, la eutanasia, bueno, habría que distinguir muchas cosas, ¿no? Yo he sido un defensor siempre de la eutanasia, desde el principio. Y he escrito y he hablado constantemente, contra viento y marea. No se puede tener a alguien contra su voluntad y sufriendo. Eso es una barbaridad. Eso es indecencia moral. Eso es no entender el amor real, que es de una autonomía, autoautonomía que no quiere que sufra, ¿no? Que haya que hacerlo eso con reglas, bien, yo creo que las últimas se ha hecho por lo menos algo. Por cierto, qué bien ha estado ahí mi gran amigo portugalujo, Chema Lorente,
Chema,
¿no?
Lorente, sí.
Un gran tipo, por cierto, y un gran amigo, toda la vida, allí en Portugalete y ahora. Y bueno, me parece que eso hay que defenderla, y hay que defenderla, insisto, hay una cantidad de inercia, mucha de ella, evidentemente, por la religión, ¿no? Y usted, que yo no, esas cosas somos un don, mire usted, yo soy el que soy, y soy un don, lo decidiré yo, y acepto el regalo si me da la gana. Eso es precisamente de los regalos, si puedo aceptarlo o no. Yo creo que generar una noción, vamos, con una idea mucho más clara de eutanasia, que no tiene nada que ver con eliminar a los viejos, que, bueno, si los elimina, a mí me daría igual, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, pues no es eso. Es un acto de amor. Que quede claro, a menos desde el punto de vista mío. Y hay que tener cuidado, sin duda. Eso no me cabe la menor duda. Pero se ha hecho bien en Holanda, se ha hecho bien en Bélgica, en algún otro sitio. Y no solo no pasa nada, sino al final la gente no sufre. Que es un poco otro de los puntos claves de la ética. Hay que evitar el sufrimiento a toda costa.
En su libro nos cuenta, entre otras muchas cosas, claro, su periodo de famoso, de incursión en el círculo de hombres famosos. ¿Qué ha aprendido en esa incursión al mundo rosa, además de que no tiene que hacer cola en los restaurantes?
Oye, eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Lo que pasa es que me hace mucha gracia, porque la gente, antes mucho más que ahora, todavía me reconoce por la calle, pero hay un fotomatón, me dice, hola Sabater, me dice, ¿cómo que no soy? Hola Sabina, que no soy, ¿no? Bueno, es decir, que es en un mundo, se tomó de bueno, muy en la nube, sí, al nivel que yo hablo. Es verdad que yo me llamaban famoso, ¿no? Mi queridísima Elena, mi mujer, que murió, por cierto, tiene que ver la eutanasia también mucho con lo que le pasó. Yo la pedí hasta el final, no se la dieron, ¿eh? En un cáncer feroz que tuvo de melanoma. Bueno, pero es una cuestión que tengo muy, muy grabada, como es obvio, y muy cerca de lo que hemos dicho antes de la eutanasia. Que ella creía, por otra parte, la eutanasia. Bueno, pero lo de la rosa, ella me decía que yo tenía que tener cuidado con lo erótico festivo, ¿no? Y es verdad. Un momento que yo creo que, no sé si me dejé llevar, se juntaron dos cosas y no lo tengo claro. Por una parte, bueno, pues me gustaron, te luces más o menos, o pasas bien y tal, aunque tampoco hice tanto, ¿eh? Porque yo me estaba de 3 a 5, me iba a casa a estudiar. Pero bueno, sí hacía estas cosas. Y por otra parte, un sentido que he tenido siempre, moral, de utilidad. Siempre pensaba que en cualquier sitio se puede decir algo, se puede hacer algo, se puede meter una morcilla. Y por eso, era por eso estoy metido. Ahora, actualmente creo que hubiera sido mucho más moderado de lo que fui entonces.
Se nos va acabando el tiempo poco a poco, pero tiene mi compañera Marisa Ozaya, portugaluja de pro también, un tesjarrillero que se ha empeñado en al que le va a someter, así en plan rápido, así que cuando quieras, Marisa.
Muy bien.
Pues yo le voy a decir una palabra y usted me dice lo que le sugiere. ¿Vamos allá?
Sí, sí.
El ojillo.
¿Sí? Mi nacimiento... y mi residuo existencial.
El metro.
Bueno, Uri, Conchi y Justo. Uno de los momentos claves, un domingo en Portugalete.
Los Barbies.
Grandes amigos y buenos músicos, y muy portugalujos.
Y la prueba de fuego. ¿Cómo llama un jarrillero a la calle Casilda de Iturrizar?
Como yo a la calle Casilda de Iturrizar... Eso es, hay varios que me puedes pillar. Yo no sé si le llamaría la calle Nueva, podría ser la calle Nueva, probablemente. Si no la calle Nueva, ya me has pillado. Pero porque bueno, hay unas cuantas cosas en las cuales no me vas a pillar, pero en esa, claro que sí. Pues yo creo que es la calle Nueva. ¿Eh?
No, es la calle Nueva.
Es correcto. El que no es jarrillero de pro la llama la Cuesta de las Maderas.
Ah, vale.
Exacto, pues por eso... Eso, nosotros decíamos la calle Nueva, ¿eh? Decíamos la calle Nueva.
Y titulares, nos vamos a por esos titulares que de la entrevista ha extraído Arantxa Urreta Vizcaya. Cuando quieras, compañera.
Primer titular. La gente es enormemente ignorante de la realidad. Segundo titular. Sigo pensando por mí mismo. Tercero. Encontré al feminismo bastante tarde y me arrepiento. Hay que ir directamente contra el machismo.
Pues son los titulares de esta charla que responde a una entrevista a la que le teníamos muchas ganas de hincar el diente, porque hacía tiempo que no hablábamos con nuestro invitado, con Javier Sádaba. Al final del viaje, su libro, Mi vida, mi mundo, publica Almuzara. Hay un ladillo aquí en la primera página, en la portada, de la transición al mañana. La verdad detrás de las décadas de cambios, una mirada desde la experiencia y la libertad de uno de los mejores filósofos contemporáneos. Javier, felicidad, en definitiva, y libertad de espíritu también para decir, para pensar, para comunicarlo. Gracias y muy buenos días. Eskerrik asko, agur.
Bueno, pues eskerrik asko, ondo izan, eta agur.